Muy buenos días, te saluda aquí Mariela.
Muy buenos días, Mariela, un saludo a la audiencia. Gracias por la oportunidad.
Bueno, estábamos mencionando ayer que en conferencia de prensa hablabas justamente de todo lo que vas a realizar, hablabas de auditorías inclusive, pero bueno, tenés una función bastante compleja a partir de ahora, porque bueno, el viceministerio muy poco da esa sensación de que está realmente del lado de la ciudadanía.
Sí, así mismo, ese es el primer desafío, Mariela. El servicio de transporte público es un servicio esencial, es un derecho de la ciudadanía, no es como cualquier otro servicio. Y la obligación del Estado es velar para que los prestadores de servicios cumplan con sus obligaciones. O sea, nosotros, esa fue una instrucción que yo recibí del presidente de la República a través del ministro Guteman, de que tenemos que ponernos del lado del ciudadano y tenemos que exigirles a las empresas que cumplan con sus obligaciones que están establecidas en los pliegos de las licitaciones a las que ellos se presentaron y que les permitió acceder a las concesiones y también en las reglamentaciones del ministerio, del viceministerio de transporte, ¿verdad? O sea que ese va a ser nuestro papel, cuidarle a la ciudadanía y de esa manera tratar de recuperar su confianza, ¿verdad? Porque obviamente el servicio no se está prestando de la mejor manera, tuvimos problemas críticos en las últimas semanas y la ciudadanía es la que sufrió las consecuencias de ese mal servicio.
Bueno, viceministro, veíamos justamente lo que daban a conocer este grupo OPAMA, justamente de ciudadanos autoconvocados también. Decían 26.000 validaciones raras, que tengo entendido finalmente estas validaciones significan un poco más de 50 millones de guaraníes, que bueno, finalmente no van a ser entregados a los transportistas debido a que se ha constatado que, bueno, fueron validadas de forma irregular.
Sí, no, nosotros tenemos ya detectado muchísimas más validaciones que esas como sospechosas, ¿verdad? Y consideramos sospechosas a todas las validaciones de tarjetas, o sea, que en la misma tarjeta se hizo más de 10 validaciones por día, ¿verdad? Puede ser que en algunos casos eso suceda, ¿verdad? Porque una familia de una madre con cuatro hijos o una madre y un padre con tres hijos pueden hacer 10 validaciones en un día en dos viajes de ida y de vuelta, pero no es lo normal. Entonces, es como un rango, digamos, de análisis, tomamos todas las validaciones de tarjetas o que tarjetas con más de 10 validaciones y tenemos muchísimas más que 26.000 validaciones, ¿verdad? Pues, siguen siendo marginales, digamos, o no materiales, comparando con todas las validaciones que se hacen en un año, que son más de 100 millones, digamos, pero tenemos que ver una por una, ver a qué mes corresponden, ver cómo se pagó el subsidio en ese mes y hacer los descuentos en los casos que correspondan y también tomar las medidas punitorias en los casos que correspondan, inclusive hacer denuncia a la fiscalía si así puede ser necesario.
Sí, viceministro, yo sé que recién vos ayer asumiste, pero serían varias las empresas que estaban realizando con este modus operandi de revalidar las tarjetas varias veces.
Son varias empresas, sí. Son varias empresas y con diferente cantidad, digamos, de validaciones, algunas con menos, otras con más, así mismo es.
¿Y a qué se exponen? Imagino que además de que no van a ser subsidiados, mínimamente van a ser multados, ¿o no?
Sí, mínimamente vamos a ver cómo está reglamentado eso, si está reglamentado, porque probablemente no lo esté, pero vamos a reglamentarlo si es necesario, y también ver las consecuencias judiciales que tienen, fiscales que tienen eso, pero así mismo es.
Sí.
Sí, o sea, ¿quiénes son los responsables,
claro,
verdad?
Claro. Viceministro, lo que te digo acá, ¿verdad? Nosotros acá usamos el transporte público y en definitiva somos también víctimas de este sistema que hoy está con las reguladas y a nosotros nos ha parecido sumamente injusto que las autoridades, el anterior viceministro, lo niegue. En realidad, desde tu visión, ¿hay reguladas realmente? ¿Vos lo ves así? ¿O para vos realmente lo que hay es un problema más variado, como dicen los transportistas?
No, definitivamente hubo reguladas en algunos corredores y eso ya me lo confirmaron algunos técnicos del ministerio, ¿verdad? No hay una definición de regulada, pero básicamente hubo una disminución de la oferta del servicio en determinados horarios que generó que mucha gente tenga que esperar mucho tiempo para tomar los buses y en algunos casos los buses llegaban llenos y tenían que esperar de vuelta para tomar el siguiente bus. Así, definitivamente hubo una disminución del servicio. Nosotros podemos saber a través del del sistema de billetaje electrónico, cómo se comportó el servicio todo el día, ¿verdad? O sea, a mí hoy me pasaron los datos, ayer justamente fue el récord de prestación de servicio, de cantidad de validaciones y de cantidad de buses que salieron a prestar el servicio en el sistema, ¿verdad? Y eso se ve fácilmente en los horarios pico cuando hay una regulada.
Ministro, y justamente ayer Víctor Sánchez al mediodía, él ya entregó algunos papeles, datos justamente al Ministerio Público sobre las 26.000 validaciones fantasmas. Vos ya nos decías que posiblemente hay más, que se pudo constatar más. Ahora van a dejar en manos del Ministerio Público ver cómo sigue entonces la investigación sobre ese caso puntualmente.
Sí, eso por un lado, pero por otro lado nosotros vamos a profundizar la investigación, vamos a ver las medidas administrativas que tengamos que tomar y hacer los descuentos de los pagos que se hicieron ya el año pasado, ¿verdad? A esta altura tenemos todo el informe del año pasado, de los primeros meses de este año, y vamos a ir todo lo atrás que haya que ir para detectar cuáles son las validaciones sospechosas y hacer los descuentos correspondientes.
Viceministro, buen día, ¿cómo te va? Te saluda Francesco Fiorio, estamos nomás acá afuera.
Buen día, Francesco.
Gracias, viceministro, querido. Antes que nada, felicidades por el cargo y por el nombramiento, por sobre todo, porque yo te sigo, viceministro, hace tiempo, tengo que reconocerlo ahora en redes sociales, y tengo que también decirlo, viceministro, que tengo las mejores referencias hacia tu persona, hacia tu trabajo, ¿verdad? Así que cuando a mí me dijeron Oscar Stark iba a asumir, yo personalmente dije que buena nominación. Ahora, ¿sabes lo que a mí me preocupa, mi querido viceministro? Y quiero saber tu punto de vista, vale. Porque al fin y al cabo no depende de vos, no sos el Ministerio Público, pero ¿qué vamos a hacer con lo que pasó con estos cobros indebidos? ¿Qué vamos a hacer con el ex viceministro Sánchez, verdad? O sea, el problema de Paraguay, pues, viceministro, es que el funcionario que trabaja mal sale y nunca paga las consecuencias del trabajo malo que hizo. ¿Va a haber alguna investigación de por medio de parte del Ministerio de Obras Públicas? ¿Qué piensan hacer con esto, viceministro? Porque realmente es algo que solamente en una sociedad, y no te pido que no tomes a mal este comentario, viceministro, al fin y al cabo, ahora recién va a empezar con el desafío, ¿verdad? Pero solamente en una sociedad tan corrompida como la nuestra, donde ya normalizamos hasta abuso de niños, podemos no asustarnos por lo que pasó por el transporte público. Porque esto, en un país un poquito más serio, iba a ser un motivo de escándalo nacional, político.
En Chile por menos se incendió el país.
En Chile, así mismo. O sea, ¿qué vamos a hacer con esto, viceministro? Porque realmente que esto quede impuno va a dejar un sabor muy amargo.
Por un lado va a estar la investigación de la fiscalía, que ya se hizo la denuncia, el mismo viceministro Sánchez lo hizo, y por otro lado nosotros sí, yo tengo la instrucción precisa del señor presidente de la República de hacer una investigación exhaustiva, hacer una auditoría. De hecho ahora a las 9 de la mañana acá en el ministerio tengo una reunión con los auditores que ya iniciaron este trabajo de verificación, y obviamente con los datos que obtengamos de esta auditoría y esta investigación, en los casos que sean necesarios, vamos a enviar a la fiscalía para seguir mejorando la información que ellos ya tienen, que fue proporcionada por el viceministro Sánchez, ¿verdad? Esa es la idea, esa es la instrucción precisa del señor presidente de la República, y es la única forma también de ir recuperando a poco la confianza de la ciudadanía. Ahora, nosotros tenemos que estar siempre del lado del ciudadano, este es un servicio público esencial, es un derecho del ciudadano, y tenemos que tratarlo de esta manera, ¿verdad? Y nuestro papel es el de controlarle a las empresas para que presten el servicio que están obligados a hacerlo de acuerdo a los pliegos a los que ellos se presentaron a las licitaciones y a las regulaciones del Ministerio de Transporte.
¿Cómo va a ser su trato a partir de hoy con los representantes del gremio, llámese César Ruiz Díaz, la gente de la UCETRAMA, que ellos también, cuando se les plantea el problema del transporte, le tiran la pelota a ustedes, dicen que no controlan, que el billetaje electrónico no funciona? ¿Cómo va a ser el trato, el diálogo con este sector?
No, obviamente ellos son protagonistas y vamos a tener que trabajar con ellos de cerca, igualmente que con los usuarios, ¿verdad? Vamos a tratar de abrir un canal con los usuarios que nos permitan recibir todas las denuncias, los comentarios, las recomendaciones sobre el transporte público, porque son los protagonistas. Acá el Estado, a través del viceministerio, los prestadores de servicio a través de su gremio y los usuarios a través de las organizaciones o inclusive individualmente, ¿verdad? Pero sí, vamos a sentarnos con ellos, vamos a escuchar también su voz y vamos a hacerle entender que ellos tienen que cumplir con las obligaciones que están establecidas en las normas y en los pliegos de las concesiones a lo que ellos, de las que ellos se beneficiaron, ¿verdad?
Claro. Y viceministro, en cuanto a lo que es el subsidio, si bien son los transportistas los que cobran, sabemos que la esencia es que el subsidiado es el pasajero finalmente, pero la posibilidad de trasladarle directamente al pasajero ese subsidio, ¿ustedes no lo han evaluado? O quizás también ya dejarle de transferirle directamente a los transportistas, porque leyéndoles un poco también, escuchándoles en algunas entrevistas, ellos dicen que lo mejor sería que dejen de cobrar ellos directamente el subsidio.
No, claro, si ellos dejan de cobrar el subsidio, va a tener que subir el sí, precio del pasaje, y por la característica del servicio de transporte, que es un servicio deseable y es un derecho de la ciudadanía, es bueno que el Estado pague parte de los pasajes, ¿verdad? Y yo creo que esa política va a seguir, es algo que se aplica en todo el mundo y es por los beneficios que eso genera al Estado y a la sociedad, ¿verdad? O sea, la mejor forma de trasladarse en la ciudad es a través de transporte público, o sea, no en vehículos particulares, no en moto, y eso es algo que tiene que reconocer el Estado y la sociedad a través del pago de los subsidios, porque nosotros como sociedad y como Estado también le subsidiamos muchos costos a los que se mueven en el transporte público, le hacemos más calles, más viaductos, le damos estacionamiento gratis, la contaminación, etcétera, etcétera. De hecho, hay muchos estudios hechos en otros países de por cada dólar que invierte un usuario de un automóvil particular, cuánto tiene que invertir el Estado para que él pueda recorrer la ciudad con su auto, en muchos casos solo, ¿verdad? Y el costo que tiene para el Estado una persona que se traslada en transporte público es muchísimo menor, ¿verdad? O sea, hay una lógica, hay un racional económico en el pago del subsidio, y eso yo creo que tiene que seguir, y tenemos que seguir tratando de que cada vez más usuarios tengan el sistema de transporte público, porque eso es bueno para la sociedad.
A ver, vamos a ser honestos y pragmáticos también, viceministro. Estamos en tiempo electoral, 15 de agosto se supone que va a haber un cambio de mando, una transición, eso es algo indeclinable. Siendo pragmáticos, repito, ¿qué se puede hacer hasta el 15 de agosto? Porque cambiar el status quo, yo entiendo que usted entre con las mejores intenciones, pero va a ser muy difícil, por no decir imposible. ¿Qué es lo que promete Oscar Stark, por lo menos hasta el 15 de agosto, que va a ser esta transición en el cargo, en la función que está cumpliendo ahora?
Dos cosas, Francisco. Por un lado, el hecho, hay algunas reformas estructurales que hay que hacer y que tienen que ver con la organización del sistema y que va a requerir tiempo, ¿verdad? O sea, que se van a tener que ir haciendo a mediano y largo plazo. Pero tener claro eso es muy importante, y creo que va a ser muy importante para un gobierno nuevo que asuma, ¿verdad? O sea, tener una especie de hoja de ruta, un análisis del sistema, cuáles son las deficiencias que tiene, cuáles son las oportunidades que también tiene el sistema y qué se puede hacer. Y por otro lado, algunas medidas de corto y cortísimo plazo que tienen que ver básicamente con la regulación de la prestación del servicio, ¿verdad? En algunos casos uno no puede darse cuenta que los prestadores del servicio, inclusive cumpliendo con todas sus obligaciones, podrían hacer reguladas, ¿verdad? Porque la obligación es que ellos tengan un bus cada máximo 15 minutos, por ejemplo, pero no hay una obligación de que haya una cantidad de buses que satisfaga la demanda a determinados horarios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso tenemos que mirar en la regulación. Uno no esperaría desde el lado económico que una empresa que tiene posibilidad de levantar más pasajeros deje de pierda esa oportunidad y deje de poner ese bus en el sistema en ese momento, ¿verdad? Pero por algún motivo eso es lo que sucedió, ¿verdad? En el momento de mayor demanda disminuyó la oferta del servicio y eso hizo que se generen largas filas y que la gente sufra las consecuencias de llegar mucho más tarde a su casa o a su trabajo, etcétera. Entonces tenemos que analizar eso y algunas otras cuestiones regulatorias también y otras medidas que tenemos que analizar tanto con los usuarios como con los prestadores de servicios que se pueden tomar a corto plazo y que mejore o evite, por ejemplo, las regulaciones o evite, por ejemplo, estas validaciones fraudulentas de las tarjetas. En
cuanto al supuesto pago retrasado de subsidios a los transportistas, ¿cómo están viendo ese aspecto, viceministro? ¿Es real ese retraso? ¿Cómo será?
Sí, hay un retraso. De hecho, siempre va a haber un retraso, ¿verdad? Porque el pago es ex post. Por ese motivo también es fácil verificar que realmente las validaciones fueron las correctas y es lo que se tiene que hacer de aquí en adelante. Pero es una vez que termina el mes, trabaja el comité de tarifa y evalúa la tarifa técnica de ese mes y cuánto corresponde de subsidio a cada empresa, ¿verdad? Eso obviamente lleva un tiempo, porque hay una burocracia detrás del análisis de los datos, de la participación de las varias instituciones que son parte del comité de tarifa, y siempre va a haber un retraso de 1, 2 meses, 3 meses capaz, ¿verdad? Y eso es normal, ¿verdad? O sea, eso pasa inclusive en el sector privado, siempre el proveedor tiene un plazo determinado para cobrar lo que proveyó, ya sea un supermercado o un servicio determinado, ¿verdad? Pero lo que hay que evitar es que ese plazo sea demasiado grande y sobre todo que haya previsibilidad. O sea, si tenemos 5 meses de retraso y vamos recuperando a poco y nos quedamos en 4 o 5 meses y todos los meses se cobra, aunque sea con 5 meses, es menor el impacto financiero que tiene en las empresas prestadoras de servicio, ¿verdad? Pero antes tenemos que revisar bien el tema de las validaciones, tenemos que estar muy seguros de cuáles son los descuentos que hay que hacer y posteriormente avanzar en esa tarea, ¿verdad? Sí, vamos a hacer las reuniones que sean necesarias con el Ministerio de Hacienda, con el viceministerio, con el viceministro de Administración y Finanzas, para tratar de que por lo menos sea previsible el momento en que se van a ir cobrando los subsidios por parte de ellos y recuperando el tiempo que hay ahora de atraso, que básicamente el último que está pendiente de pago es el del mes de diciembre, ¿verdad? O sea, ese es el retraso que tenemos.
Viceministro, y tenés una reunión pendiente con los transportistas. Veo ellos que van a tener una conferencia de prensa a las 15 horas de esta tarde, pero ¿estás viendo también para reunirte con ellos?
Sí, totalmente. Ellos son protagonistas de la prestación del servicio y vamos a reunirnos con ellos y con todos los que tengan interés en colaborar para mejorar el transporte público.
Viceministro, mira, mucha fuerza para el dolor de cabeza que tenía la cara así. Yo creo, viceministro, de que para esta tarde personalmente ya te voy a estar criticando, como todos los paraguayos, y está bien, ¿verdad? Porque en democracia así funcionan las cosas. Pero realmente todos necesitamos que te vaya bien, viceministro, porque el tema de transporte público ya no da más. Te quería hacer 2 consultas, viceministro. Solamente pequeñas opiniones, ¿verdad? Como sos ahora la cabeza del tema del transporte a nivel nacional. Tu opinión sobre la posibilidad de migrar en los próximos años al transporte eléctrico o comenzar con esa transformación del transporte. Y en segundo lugar, viceministro, ¿qué opinión tenés sobre la imputación a Jiménez Gaona? Sé que, insisto, no sos el Ministerio Público ni mucho menos, pero como manejas mucho el tema que te generó dudas, el tema del Metrobús, ¿qué opinión tenés al respecto, viceministro?
Sobre el tema de la migración al servicio de transporte público eléctrico, hacia los buses eléctricos, ahí hay un impacto directo en la tarifa de vuelta, ¿verdad? En el costo de la prestación de ese servicio. Pero, así mismo, como el transporte público es un beneficio para la sociedad en general, el transporte eléctrico también lo es. Entonces, probablemente el Estado tenga que colaborar un poco más para que eso sea factible. La medida que vayan bajando los precios de los buses, que están bajando rápidamente en los últimos años, cada vez va a ser más viable financieramente y va a ser menos necesario el apoyo del sector público, digamos, en la administración de los servicios eléctricos, ¿verdad?
Perdón que te interrumpa nomás, ¿se podría iniciar desde el Viceministerio de Transporte una planificación de al menos, no sé, ir comprando de a 10 por año, por ejemplo? O sea, te pongo un número, pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 20, pero ¿se podría proponer una planificación desde el Viceministerio de Transporte sobre este punto?
Sí, hay muchos planes inclusive al respecto, hay algunos planes bastante elaborados y estudiados ya, y que tienen relación con eso, ¿verdad? O sea, el modelo chileno, por ejemplo, un modelo que está resultando bastante bien, donde el Estado compra los buses y da arrendamiento a las empresas de prestación de servicios, y eso hace que el costo sea menor de prestación de servicios y sea factible, sobre todo, con una tarifa razonable, ¿verdad? Ese es un modelo que se analizó bastante ya acá, que tiene buenos resultados, y hay otros también que se analizaron, sí. Hay un plan de ir en esa dirección y yo creo que es en la dirección en la que vamos a ir, ¿verdad? Ir implementando a poco, como decir, 1, 2, 3, 4. Hay algunos buses que ya están funcionando en el sistema a cargo de las empresas prestadoras y si el Estado entra a intervenir y a promover y a dar mejores condiciones,
según la proyección,
más rápidamente,
¿verdad? Viceministro, según tu proyección, así hablando a grandes rasgos, porque me imagino que no tenés a mano el estudio, ¿verdad? Pero ¿en cuánto tiempo Paraguay podría lograr, no sé, al menos el 50% de la transformación de su sistema de transporte público?
Es una, es una cuestión de decisión política, ¿verdad? O sea, un bus eléctrico cuesta el doble más o menos como mínimo de lo que cuesta un bus convencional. Sí. Y esa inversión inicial es la que tiene un impacto fuerte en la implementación del sistema, ¿verdad? Pero eso está bajando rápidamente y en los próximos años se va a equiparar ya casi al valor de un bus convencional, ¿verdad? Pero sí, yo creo que en unos 6-7 años se puede llegar a un 50% del sistema de buses eléctricos.
Entiendo, viceministro. Viceministro, y perdón que hiciste, ¿habrá alguna opinión sobre lo sucedido con el exministro Jiménez Gaona, la imputación sobre el tema Metrobús?
Y creo que es una oportunidad para todo, para que se aclare el tema del Metrobús. Yo tengo el conocimiento bastante cercano porque yo trabajé en su momento con el interventor una vez que terminó el proceso del Metrobús, cuando la empresa Mota Engil envió las notas solicitando la suspensión de la obra y reclamando el pago por incumplimiento del Estado de sus obligaciones. Y se hizo un informe bastante interesante e importante que creo que sigue publicado en la página del MOPC y que da un panorama claro y que probablemente haya utilizado también la fiscalía, ¿verdad? Pero creo que esta es una oportunidad para los protagonistas para que expliquen lo que pasó, que fue un problema principalmente de planificación y que eso hizo que se retrasen las obras, y el impacto del retraso de una obra urbana es muchísimo más alto que el retraso de una obra de una ruta, de algo a lo que está acostumbrado normalmente el MOPC, ¿verdad?
Problema de planificación. Disculpanos, don viceministro, que te tengamos acá mucho tiempo ya, porque es muy importante hablar de estos temas y queremos sacarte el jugo, como se dice. ¿Te parece que fue un tema de planificación o hubo algo más ahí?
Y básicamente el problema que yo veo en Metrobús fue que se inicia, y que es lo que se lee en el acta de imputación, ¿verdad? Que se hizo la licitación y se iniciaron las obras sin tener las autorizaciones de las municipalidades de San Lorenzo y la municipalidad de Asunción. Sí. Y un punto importante que no leí en detalle porque solamente leí un resumen, el tema de la liberación de la franja de dominio, ¿verdad? Sí. Eso fue determinante para el retraso de las obras, porque había frentistas que reclamaban como suyo parte de la calzada y de las veredas, ¿verdad? Y eso trabó el proceso de darle continuidad y agilidad a las obras, y eso hizo que se demore el plazo de construcción. Eso es algo que normalmente pasa en la construcción de rutas, ¿verdad? Uh-huh. Pero el impacto que tiene el retraso en la construcción de una ruta no es el mismo que el que tiene el retraso en una obra en el principal corredor de ingreso y salida a la ciudad. O sea, la avenida Eusebio Ayala, la que se escogió para iniciar las obras del Metrobús, es la principal entrada y salida a la ciudad de más de 300.000 personas, ¿verdad?
Totalmente. Otro de los detalles que yo recuerdo en ese momento que argumentaban desde Obras Públicas para que se retrase la obra era los trabajos de desagüe pluvial, que hoy se ve a la primera lluvia que eso se inunda. ¿Eso podría también formar parte del paquete de irregularidades en esta causa, viceministro?
Los trabajos de desagüe pluvial son las obras más grandes que se hicieron, ¿verdad? Pero obviamente, como solamente se hizo en una parte y no se hizo en todas partes, el sistema no funciona como sistema, ¿verdad? No soy técnico en temas fluviales, habría que analizar en más detalle, pero el sistema va a funcionar cuando todas las partes estén habilitadas y funcionen. Y esa fue la obra más importante probablemente a lo que está ahí debajo y que hay que aprovechar en algún momento y completar el sistema para que realmente funcione de manera eficiente.
No, por mi lado ya nada más agradecerte, viceministro, por este tiempo. Insisto, cuando se dé muchas fuerzas. No es fácil el desafío, viceministro, pero muy probablemente el pueblo paraguayo depende de tu trabajo. Así que, en lo que a nosotros nos respecta, viceministro, muchísimas gracias por tu tiempo y fuerza, por sobre todo.
Al contrario, gracias a usted por la oportunidad. Creo que el papel de la prensa y la comunicación es fundamental también en este proceso, porque son miles de personas. Ayer 600.000 personas usaron el sistema de transporte público en Asunción. Y esas son las que están sufriendo las consecuencias de un mal servicio. Muchas gracias por la oportunidad.
Gracias, viceministro querido. Abrazo fuerte. Bueno, en contacto con Oscar Stark, nuevo viceministro de Transporte.